Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en Pasearte, otra semana más, con Juana Lloret, que está
aquí
conmigo.
Hola, buenos días.
Buenos días. Sari está en el control y yo, Esperanza Martínez, y vamos a contarles cosas, que hay mucho que decir.
Dinos a quién vamos a oír ahora.
Pues mira, vamos a oír a Dina Washington, que es una cantante que tiene una voz preciosa, y la dejaremos ahí luego de fondo para que nos acompañe durante esta media hora que estamos con ustedes.
Pues sí, porque aunque viene la primavera, ¿nos va a cantar algo sobre el otoño?
Sí, alguna canción será de otoño.
Mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene.
Venga, vamos a ver esta semana qué recorrido hacemos.
Pues vamos a hacer, bueno, lo primero de todo, nos vamos a ir al Iván porque esta semana se ha inaugurado una exposición muy importante que no hemos podido ver por las colas que había, todo hay que decirlo, pero que sí les podemos comentar para que ustedes no la pierdan. Porque además yo creo que ahora que vienen estos días festivos en Valencia, pues habrá algún día de los que a veces, no sé si incluso el lunes pueden llegar a abrir el museo, porque hay museos que se han mantenido abiertos los festivos para la ciudad.
¿La falla? ¿Sí?
Sí, lo han hecho en otras ocasiones. Pero ahora no lo voy a decir de verdad porque no lo sé seguro. Pero,
yo tampoco, ¿eh?
Pero incluso cuando vean una falla por el centro, si es un día y una hora de visita normal de museo, vayan al museo a verla, sobre todo la gente que viene de fuera. Además,
¿de quién hablamos, Espe?
Estamos hablando de Degas. Pero es que además, es que la fecha es muy corta la fecha.
Va a estar hasta el 17 de abril.
De abril, pero es que claro, estamos en marzo. Es mes y, bueno, mes, es un mes lo que hay. Prácticamente son 5 semanas lo que tenemos.
Sí, y como la exposición está muy interesante.
Por eso
y esas colas que había, que no pudimos entrar. Estábamos cansadas ya, ¿verdad?
Pues sí. Entonces,
pero desde fuera.
La reservamos para otro día, pero la vamos a comentar.
Y además es una exposición curiosa, porque resulta que Degas, todos sabemos que es pintor, o que era pintor, y ha sido una sorpresa toda esta colección de esculturas que están hechas en arcilla y cera, pero que los herederos pensaron que sería conveniente hacer el molde en bronce para que se mantuvieran y no se perdieran.
Vale, los que hubieran visto el otro día este documental que había en la Beneficencia sabrán perfectamente cómo se hizo. Porque es muy
líquida,
curioso,
¿eh?
Muy sí. Curioso.
Pues eso, hay una colección de bailarinas, de caballos. No la hemos visto, ya se lo hemos dicho, pero nos parece muy interesante, pero se la traemos aquí, se la decimos.
¿Les podemos decir alguna cosa de este señor? Que era un poco extraño, porque parece que era un poco misógino, a pesar de que no hacía más que mirar a las mujeres, porque decía que lo que más le gustaba era observar, no le gustaba pintar, repentizaba, como se dice vulgarmente, repentizaba. Se quedaba con las figuras que él había visto, porque la figura en movimiento él la pintó en muchas ocasiones. Hay bailarinas que están un poco como en el aire, con unas perspectivas también nada corrientes, pero él las dibujó y pintó con todas las técnicas. Él utilizó gouache, ceras, tizas, óleo. No se quedó solamente con un tipo de materia, utilizó todas las técnicas.
Sí, pero la gran sorpresa ha sido esta colección de esculturas.
A la que nos lleva.
Porque él no las hacía para exponerlas como sus pinturas, sino para disfrute personal, con lo cual nadie sabía que existían hasta que murió y aparecieron.
Y fíjate, la única que se había visto realmente fue esta que sale en las fotografías como más conocida, la pequeña bailarina esta de 14 años, y fue muy criticada porque resulta que esta niña parece ser que era de unos padres de una familia muy humilde, que era hija de una lavandera y un sastre, y bailaba para ayudar a la economía de la familia. Y entonces esa escultura causó un shock porque parece que decía demasiada verdad y ninguna literatura, decían, porque tenía una cara simiesca, algo simiesca, porque no idealizaba la bailarina, porque no era una perfecta mujercita. Y luego hay otras que él sí dibujó y hizo muchas con cera, que son algunas de las que han traído aquí luego hechas en bronce. Pero esta dijo, pues en vista del éxito, yo no vuelvo a sacar ninguna más, y se las guardó para sí. Lo que sí tenía esta bailarina cuando la hizo era el pelo de verdad. La cola llevaba un lazo que era de verdad, y luego también llevaba algunas unas zapatillas que eran auténticas. Y luego creo que lo único que le han dejado ahora es, le han atado un lazo a la cola, que tiene como una trenza doblada o algo así, y es esta niña la que sospecharía la familia. Pero luego, fíjate, él hizo también muchos caballos, ¿verdad, Juani?
Sí, hizo muchos caballos. En total son 74, fíjate, 74 esculturas es lo que se representa de una colección inmensa que tenía. Es curioso, ¿eh? Como la persona que es artista le sale la vena de creativa y no solamente puede hacer, pues, o hace pintura o puede hacer cualquier cosa, ¿eh? Pues, siempre y cuando crea, ¿eh?
Pues me parece que, claro, él lo hacía para sí mismo y disfrutaba de guardarlo y de verlo cuando le diera la gana.
La idea me parece preciosa, ¿eh? La verdad hacer es que para uno mismo una cosa
es bonito.
Creativa.
Oye, y que luego después que te has ido a otro sitio y ya no sabemos dónde vamos, pero que lo hayan sacado.
Ahora lo de misógino me ha llegado un poco al alma.
Es que lo dicen, porque era un
precisamente
una persona
hoy. Bueno. Bueno. Hoy, que acabamos de pasar el día de la mujer trabajadora, el día de la mujer.
Pero fíjate, es que él lo dicen porque además él no hacía. Dicen que derribó a la feminidad.
Por Dios.
Un poco exagerado, pero.
Bueno, se lo vamos a perdonar porque nos gusta mucho.
Se lo vamos
mucho.
A perdonar porque fíjate que bailarinas.
Y todavía no la hemos visto, nada más que hemos visto el reportaje.
Y bueno, y que él también. También se dedicaba a mirar a otras gentes porque le gustaba espiar, como él decía, a las lavanderas, a las planchadoras, a las cantantes de varietés, en ese mundo de peinadoras, de tal, él estaba más a gusto que en su mundo normal, porque él era de una buena familia y él estuvo incluso estudió derecho, no terminó porque luego le pudo la pintura, pero él era una persona, pues parece que era un poco mordaz. No quiso casarse nunca y, sin embargo, no hizo más que pintar mujeres.
No. Muy bonitas, ¿eh? Por cierto.
Y oye, pues.
Y ya le hemos dicho que
ahí eso, tenemos
que hay que ir a verla, ¿no?
Hay que ir a verla.
Y con tiempo porque hay colas, ¿eh?
Sí, sí, que sepan que está hasta el 17, has
aunque
dicho,
la
¿no?
cola se mueve, ¿eh? Es decir, la gente está en la cola, el guardia de seguridad no te deja entrar, pero llega un momento en que con rapidez van entrando la gente, ¿eh?
Claro, pues estupendo. Pues vayamos, porque es digna de ver.
Y si no, pues podemos ver otra exposición que también hay en el museo.
¿Qué tenemos en el IBAN más? Tenemos también algo japonés, ¿no?
Sí. Uy, un japonés que se llama Pan Chunking.
Pan Chunking, ay, mira.
Tampoco la hemos visto.
Es que no da tiempo de todo.
Bueno, esa, como no la hemos visto, ni siquiera sabemos.
Hemos visto un poco algún dibujo de él que hemos visto en las publicidades, ¿no? Parece sí. de que
es
tiene
una colección de acuarelas,
un grafismo así sí. colorista.
Sí, también dibuja caballos y animales, mucho color, pero. Oye, yo la estuve buscando y de momento ni la encontré, fíjate.
Porque estabas fija con lo de Degas y no había más. Oye, pero
sí
viste
a Roberto
otra,
Mata,
¿no?
Sí.
La viste, la de Mata.
Sí, que se han hecho, ha hecho ahora 100 años de su nacimiento, que por eso es el motivo por el que se organiza esta exposición. Hay una visita guiada los domingos a las 11 de la mañana, que está bastante interesante, porque te va explicando un poco el desarrollo de este autor, que tuvo una vida muy prolífica. Parece ser que empezó pintando. Era arquitecto, fíjate, ¿sí? Y se ve en su pintura la forma de dibujar, cómo esquematiza y cómo lo que crea esa mente de estudio
como
de
más
arquitectura,
organizada,
¿eh?
De otra
sí,
forma, ¿no?
Porque es lo que en realidad parece todo futurista, de movimiento, un colorido también muy llamativo, aunque la primera etapa de su obra empieza con un color oscuro, luego desarrolla unos colores muy fuertes y bonitos, ¿eh? y todo lo que hace es apenas pone la figura humana y lo que crea es coches de carreras, probetas, escaleras, todo, pero con muchísimo movimiento.
O sea, que huye del paisaje, como Degas también, que ya no le gusta más fijarse en las cosas construidas.
Tiene el fondo, tiene un cuadro que es espectacular, de una dimensión tremenda, que la misma guía dijo que era papel, porque era imposible que fuera un lienzo tan excesivamente grande. Uh-huh. Explica también cómo en los cuadros aparece la pintura chorreando y el sistema que él hace es moviendo el lienzo para un lado y para otro. Sí,
¿ah, sí?
Sí. Que eso es una forma para él creativa de dinamismo también en la pintura.
Porque son aguadas.
No, es óleo.
¿Es óleo?
Es óleo, pero muy,
muy, muy diluido. Muy,
exactamente.
Uh-huh. Ah, qué raro, ¿verdad? Vamos, qué poco corriente es pintar,
sí,
así.
Y bueno, nada más que eso, que es una exposición de toda su vida y de todos los periodos que él ha ido pasando, la época de América, cómo está en Europa, la influencia que tiene de él, porque él entraba dentro del movimiento surrealista, aunque no es ese surrealismo de ensoñación y de lo que veo, sino,
sí,
que abstracto. Y en general puedo decir que me gustó bastante y se la recomiendo.
Bueno, pues desde luego tenemos ahí para pasar un buen rato en el Iván. ¿Te parece que descansemos un poco en el sofá?
Sí, ya le hemos dado todo el repaso al Iván.
Vale.
That's a kiss and good way.
That's a kiss and good way.
Now that's a kiss and good way. Mess around and fall in love.
Well, I said, if you're gonna start out hugging me tight, don't mess around, just hug me right, 'cause that's a hugging good way.
That's
a hugging good way.
I'm with you there.
That's a hugging good way. To mess around and fall in love.
Dig this, you remember this? You know you called me on the phone.
Yeah, baby.
And just because I was alone. Yes, you came around wooing.
Admit it.
Ah, you better ask somebody if you don't know what you're doing.
Now you kissed me and you rocked my soul. Don't come around knocking rock and roll, 'cause that's a rockin' Yes, that's a rockin'.
Venga, sí. Vamos a dejar de bailar.
Sí, vamos a dejar
y
de bailar.
Vámonos
porque
a lo que nos interesa.
Te habías levantado del sofá en cuanto has oído esto. Pues fíjate, Fanny, que resulta que hay otra exposición de fotografía que tampoco hemos visto. Estamos diciendo cosas que son nuevas de esta semana, que no nos ha dado tiempo a ver, pero que resulta que pueden ser interesantes. Y son 32 fotógrafos que están en el Museo de San Pío V. Hay una exposición que es de patrimonio, y parece que sabemos que hay belleza en una pared de piedra, por ejemplo. Hay espacios, hay paisajes, hay miradas artísticas que se han recuperado. Las ha recuperado Patrimonio. Son espacios de la comunidad para acercarlos a la sociedad. Y eso es un juego experimental que han hecho con 96 trabajos de recuperación y restauración que han sido llevados a cabo por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano a lo largo de estos últimos 4 años. Y esta muestra se titula Expresiones del Patrimonio. Fotografías.
Bueno, muy interesante.
Y estará en el Museo de Bellas Artes hasta el 31 de mayo. Ha sido presentada esta semana por la comisaria Felisa Martínez y también junto a la responsable de Patrimonio y Museos, Paz Olmos, y todos los fotógrafos que han participado. Y han hecho muchísimas fotografías, han hecho una selección porque todo no iba a caber y han participado todo personas de muchísimo prestigio, fotógrafos estupendos. Así que yo creo que también será interesante verla, porque no todo es ver pintura y escultura, hay que ver cosas que son del patrimonio para conservar, que son de nuestra cultura, uh-huh, y que hay que tenerlas muy en cuenta.
Mira, hablando del San Pío V, ha salido la noticia de que hay un Modigliani que en el 2008 llega al centro de San Pío V, proveniente de una colección privada de un francés, y la obra no está catalogada. Entonces, solo existía una documentación privada y la ceden al San Pío V para ser expuesta Sí, una vez que cataloguen si es auténtica o no, resulta que Carmen Pérez, la directora del Instituto de Restauración, ha afirmado que sí que es auténtica, pues uh-huh. por el estudio de pigmentos que han hecho, y la familia cedía esta obra para que se expusiera en el San Pío durante 2 años.
O sea, era un préstamo. Pero sí. Oye, ya que se lo habían certificado y documentado, pues está muy bien. ¿Y qué ha pasado?
Pues mira que el patronato de San Pío V ha dicho que no.
¿Que no?
No acaba de estar convencido. Lo cual no entiendo esta dicotomía entre
patronato y
restauración.
Pero fíjate, entonces es como quitarle valor, importancia a nuestro instituto, porque es suficientemente importante para certificar que una obra de arte es la que dice ser.
Pues sí.
¿No? Con respecto a otras ciudades españolas, ¿por qué no?
El problema que conlleva esto es que esta obra, que iba a ser expuesta durante 2 años en el San Pío V, que se llama La Patrón, tiene 65 centímetros de altura y 45 de ancho, pues la familia ha dicho que se la lleva.
Claro, si dicen que no es auténtico o que no lo pueden certificar, pues fíjate, qué lástima. O sea, aquí unos sí lo certifican, pero San Pío no lo ha autorizado. Pues una pena.
Pues sí, exactamente. Ahí está la disputa y nosotros, pues, no la vemos.
Pues lo siento,
la fotografía es muy bonita.
Seguramente a lo mejor otro museo la acepta y la expone, pero claro, es un riesgo que... bueno, nos lo hemos perdido.
A nosotros nos hubiera gustado, ¿verdad?
Claro, nos hubiera gustado verla.
De momento, nada más que veremos la exposición que ha dicho ahora mismo Esperanza.
Pues veremos la de fotografía y todo lo que hay, que son tablas magníficas de los primitivos que tenemos aquí, cosas uh-huh. estupendas, y todavía hay una exposición muy buena. De pintura, que han recuperado muchas tablas y vienen de otros sitios que son ocasiones para verlas, porque luego vuelven a sus lugares y, bueno, hay allí un... Pues ya lo comentamos en su día, pero hay cosas muy interesantes.
Y la exposición permanente del San Pío V,
eso.
Si no la conocen, merece la pena.
Que vayan a verla, que tienen un poco de todo. Así que, ya saben, también está en una zona muy cercana al centro, al lado de la Trinidad, y pueden verla en cualquier momento.
Entre falla y falla.
Exactamente.
¿Y a dónde nos vamos a ver,
Esperanza? Pues yo te quería comentar, Juani, que igual que acabamos de comentar que la directora de patrimonio es una mujer, pues resulta que, bueno, sí. porque...
Carmen
bueno,
Pérez.
Es la de... La de patrimonio es Paz Olmos, uh-huh. pero la de Carmen Pérez, desde luego, que es una señora muy, muy eminente, muy documentada y que ha trabajado... Y ha tenido la suerte de tocar temas maravillosos como Los Ángeles de la Catedral, que es una suerte.
Ha llevado la restauración de Los Ángeles de la Catedral.
La dirección estará ahí. Pero que, como fue el Día de la Mujer, pues hicieron un poco un repaso de que la cultura está en manos de mujeres. Y resulta que si te pones a analizarlo, realmente es cierto.
Porque
tenemos en Valencia. Porque nos estamos ciñendo a Valencia. Uh-huh. Fíjate que aquí las tenemos. Tenemos a Inma Tomás, que es una señora que es la directora del Instituto Valenciano de la Música. Como hemos comentado, a Carmen
Fiscar
Pérez.
Fiscar está en el IBAM.
Exactamente, Fiscar está en el IBAM. Mairen Beneito está
Palau de la Música.
En el Palau de la Música. Uh-huh. Tenemos a Inma Gil Lázaro, que es la directora de teatres de la Generalitat también.
A Trini Miró, que es consellera de Cultura.
Por supuesto que esta es la number one, porque está, claro, tiene muchísimos más subordinados que nadie. Es una mujer muy simpática, muy activa, uh-huh. y ahí la tenemos. Luego también tenemos...
La directora de la Filmoteca.
Tenemos la directora de la Filmoteca, que se llama Nuria Cidoncha, creo.
Cidoncha, sí.
Y luego tenemos otras dos más aquí, que tú las puedes decir.
Pues mira, la directora del Libro y Biblioteca, que se llama Silvia Caballer. Y la directora de la Ciudad de la Luz, que es Elsa Martínez.
Y luego nos falta una señora estupenda que no ha venido a esta reunión, que han hecho como para tomar el té de las amigas, vamos.
Bueno, es Helga Smith, uh-huh. que es la directora del Palacio de Reina Sofía. Que mira, por cierto, ya se va Lorien Mazel, ya se ha despedido.
Qué lástima, ¿verdad?
Es verdad. Le hicieron una despedida monísima.
Sí.
Le cantaron, era su cumpleaños, la orquesta le cantó el cumpleaños feliz.
Qué bien.
le echaron papelillos, claveles. Bueno, hubo una ovación preciosa, ¿eh?
Pues me alegro mucho, Juani.
Y bueno, que, lo echaremos que de menos.
Que asistieras y estuvieras tan encantada de despedirte de él, que, bueno, con lástima. Uh-huh. Pero bueno, volviendo a lo de antes, pues que no es por darnos pote, pero es verdad que hay muchas mujeres en la cultura valenciana y que lo están haciendo muy bien, francamente sí. Bien. Y también hay que decirlo, cuando se hacen bien las cosas, pues hay que reconocerlo, ¿no?
A pesar que tenemos que decir desde aquí que nosotras no estamos de acuerdo con el Día de la Mujer.
No.
No nos gusta.
No, porque ¿para qué hay que celebrar una cosa que es una cosa normal, ¿no? Uh-huh. Igual que trabaja un señor, trabaja una señora.
Exactamente. Lo que tienen que hacer es dar más igualdad y más oportunidades.
Exactamente.
Y menos homenajes, ¿sí?
Los homenajes, pues nos los daremos a nosotras mismas de vez en cuando, tomándonos una cervecita, por ejemplo.
Oye, pues con motivo de eso, fíjate, se están organizando, se han organizado muchísimos actos.
Sí.
Y en la Universidad de la Nave, en la Capilla de la Sapiencia, a las 7:30... van a actuar un coro de donas que creo que va a estar interesantísimo.
Bueno, a mí me parece bien. Me gustan más los coros mixtos, pero los de mujeres también.
Bueno, la originalidad es que nada más que existen muy poco, o a lo mejor nada más que este, ¿eh?
Pues nada, pues vamos a ver si lo escuchamos esta tarde y nos pasamos por allí.
Y de gente preparada, ¿eh?
Hombre, seguro. A mí no me cabe la menor duda. Con la gente que hay en Valencia, que ha estudiado música y que
no
sabe...
No hay que perdérselo, ¿eh?
No hay que perdérselo.
Esta tarde a las 7:30.
Bueno, pues, ¿quieres que ya que estás en la NAO recordemos que la Valencia del siglo XIX era como se ve allí en algunas fotografías, en la colección de Díaz Prosper, que tú la viste el otro día tranquilamente y nos puedes comentar un poquito más?
Bueno, tengo que decir que una cosa es lo que decimos aquí y otra cosa es cuando lo vemos, que
claro.
Es cuando ya podemos afirmar si realmente nos gusta o no. Y yo tengo que decirle a todos los valencianos que no se la pierdan, ¿eh? Porque es volver a recordar toda la época de Valencia antigua. Hay fotografías, se ve Valencia toda amurallada.
Eso es impresionante.
Sí, y luego las figuras de valencianos, vestidos de valencianos, son auténticos cuadros, ¿eh? Es un gustazo. Hay de todo, ¿eh? Fotografías de familia, de huertanos, incluso hasta algo pornográfico, oye.
Sí, para la época, ¿verdad? Se levantaban las falditas y eso, que ya lo comentamos.
Son dos salas, una toda de personajes y otra más bien de mapas y de zonas de Valencia. ¿A cuál más curiosa, eh?
Pues, oye, hablando de la indumentaria, ¿me dejas que diga una cosa?
Por supuesto.
Porque fíjate, ahora que estamos en esta época de fallas y tal y se ven tantos trajes, me gustaría que todo el mundo pudiera... No me gusta la frase esa que dice todo el mundo y yo voy a decir rescatar. Rescatar del olvido lo auténtico valenciano, que tiene verdaderamente a veces muchísima más gracia que lo que veo por las calles. Porque aunque haya gente que se gaste verdaderos dinerales en la ropa, esa indumentaria que, bueno, no deja de tener su hermosura y su valor económico o artístico, pero las normas que marca la Junta Central Fallera, yo a veces no las entiendo. Las mujeres
todo, ¿eh?
Van como campanas, y las mujeres no son campanas.
¿Por qué ha cambiado esto?
Ha cambiado, pero es que es un contrasentido.
Tú ves la foto de esta antigua,
es un contrasentido.
Con muchísimo más naturales.
Naturalidad.
Sí. Ni tan largas, ni tan acartonadas,
claro,
ni...
La falda con una caída natural, sí. No con esa caída, con los cancanes que son verdaderamente artificiales. A mí
sí.
No me gustan, pero resulta que es que son las normas y las tienen que cumplir. Y de una determinada... vamos, la falda llega hasta aquí y se ha de ver la punta del zapato, nada más, y con lo bonito que es el zapato, con lo bonita que es la media. Y, oye, no sé, yo hay cosas que no las acabo de entender. Es verdad que a lo largo de estas últimas décadas, o esta última década o 15 años, ha mejorado muchísimo la indumentaria, porque había cosas horrorosas.
Los hombres
mucho más, y mucha más variación.
Más, sí.
Porque hay trajes que está el de la huerta, está el de los domingos, digamos, está el traje de señor, con sus capas, con sus sombreros, con todos sus detalles, y francamente a mí me parece que es enriquecedor, acompaña a la mujer valenciana, mientras que antes había una dicotomía entre el traje del 19 o del 18 que llevaban algunas y los hombres vestidos prácticamente del siglo XX.
He de decir que cuando vi las fotografías de las valencianas del siglo pasado, me acordé de ti, ¿eh?
Seguro, porque
sí, sé cómo piensas.
Siempre digo lo mismo. Sí. Nos va quedando poco tiempo. Dejamos un poquito la música y seleccionamos qué cosas podemos decir.
Muy bien, a ver qué pueden ver ahora.
Vamos a ver. Go on, dear, without you. Say you took the part that once was my heart.
go on, dear, without you. Since you took the best, why don't you rush back and support the rest?
Vámonos, Esperanza, a la Plaza de Toros, porque hay una novedad.
Ay, pues bueno, sí.
En primer lugar,
en el centro, sí. Que la vamos a ver con la mascletá. Acercándonos a la mascletá, la vamos a ver seguro.
Las falleras, si llevan los moños,
¿sí?
Van a entrar gratis.
Bueno.
Cosa que hay gente que está en contra, porque claro, tanto igualdad, ¿y ahora qué pasa?
O los chicos dirán, pues yo llevo blusón y o me pongo en la cabeza el pañuelo y también.
Efectivamente.
¿Por qué no?
Bueno, pero mira, es un detalle. A mí no me parece tan mal, ¿eh?
Bueno, es que, fíjate, hasta incluso en la radio he oído esta mañana que iban a hacer un canal Televisión Toros. Entonces hay gente que lo va a agradecer porque hay mucha gente que le gustan los toros. Entonces vamos a mantener nuestra fiesta, que también es una industria y da trabajo a mucha gente. Y oye, no me parece mal.
Pues yo desde aquí también tengo que decir que también me gustan los toros. Que vaya o no vaya es otra cosa.
Es mucho colorido,
pero me gustan mucho.
Y es estéticamente.
Y el ambiente me parece precioso.
Pues sí.
Es un jolgorio, es una colaboración, como un compañerismo que hay. También hay que tener cuidado, ¿eh? Porque hay mucho carterista y hay problemas. Pero bueno, han remodelado la Plaza de Toros, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Y qué han hecho?
Pues mira, para empezar van a poner una cubierta, con lo cual la plaza va a poder utilizarse en los meses ya que haga frío o que llueva. Es una buena idea, ya que es un espacio en el centro de Valencia que se puede recuperar. Y luego también, pues los asientos lo han hecho más cómodo, no tan juntitos, que no había quien se sentara.
La verdad es que sí. Era incómoda sentarse.
Independientes, no aquel banco corrido que no sabía si estabas tú, el vecino o quién era el que se sentaba. Bueno, total, que la han hecho muchísimo más cómoda. Los accesos de salida han puesto varios más, también han puesto varios aseos, zonas de aseo.
Eso sí
que han aumentado.
Falta,
sí,
claro. La plaza ya tiene muchos
años. La seguridad también aumenta, puesto que la salida y la entrada se puede hacer más fácilmente. En fin, que nos han remodelado la Plaza de Toros, oye.
Oye, pues habrá que tenerlo en cuenta para ver alguna cosa. Yo quería cambiar de tercio.
Muy bien, hablando de toros. Claro.
Hablando de toros. Nos podemos ir al Palau de la Música, porque hoy tenemos, pues tenemos, mañana, el jueves, tenemos la aula de poesía. Con Antonio Méndez Rubio, Lola Andrés, Rafael Correcher y Chelo Candel. Y también tenemos en la sala Iturbi un concierto a beneficio de Salvar a los Niños, Save the Children.
Hay que colaborar, ¿eh?
Por eso. Y luego también hay una cosa gratis, en la sala Iturbi, la Unión Musical de Santa Cecilia de Dos Barrios, el día 13. Y bueno, como hay muchas actividades musicales por la calle, no dejen de escuchar todo lo que puedan y bailar y estar en los pasacalles.
¿El aula de poesía a qué hora es?
Pues mira, el aula de poesía es el 10 de marzo, jueves, a las 19:30 y la entrada es libre, pero hay que ir un poquito. Puede ser en la sala Martín y Soler, pero si ven que hay mucho público, igual pasan a la sala Rodrigo si no hay otra cosa. Entonces, pues también es interesante y si les sobra algún minuto, vean dos exposiciones que hay también. Y nos vamos ya porque
ostras,
el agua
bien,
nos moja los pies. A ver si
pues
estas fallas van a resultar
fallas,
buenas.
Sí.
Y bueno,
¿comeremos algún churro?
Vamos, hombre,
buñuelos,
chocolate, como está mandado. Así que nada, no se olviden de pasearte, que nosotras estaremos aquí la semana que viene. Si podemos, estaremos. Estaremos.
Que disfruten las fallas y nos vemos la semana que viene.
Venga, pues, hasta la vista.
Adiós.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo.